El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima cuadra, centésima, décima séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes parlantes, de salud del pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de los cipreses draculescos.
Bienvenidos al Valle de los Cárpatos.
Encontrar unos cipreses intactos, señor.
Intactos, intactos. Intactos.
8 millones de años tenían estos ejemplares de árboles.
Fíjese.
Y dicen los científicos que pues, se conservaron intactos por estar enterrados en la arena.
Exactamente.
Igual, recomendaciones.
Una varias, técnica revolucionaria.
Revolucionaria
para todo aquello que quieran conservar.
Claro, en perfecto estado. Y hace alguno quiere enterrar a su novia para
póngale,
conservar.
Póngale, sí que momento. Sí, la ve bien chingona y dice, sí.
Buenos recuerdos quiere conservar.
Póngale, los entierra en la arena.
Sí, 8 millones de años es la garantía.
Sí que sí, intactos, sí. Perfecto.
Tenemos gente de haciendo cola de Hollywood.
Sí que sí.
Quieren mantener su aspecto físico.
Aristegui, Susana Jiménez, Don Francisco, Verónica Castro, Cristina, Laura de América.
Entiérrense en la arena.
Entiérrense en la arena. Sí que sí. Y no,
no salgan hasta que nosotros les advirtamos.
Y más o menos el tiempo lo tienen calculado.
8 millones de años.
Perfecto.
8 millones
perfecto,
de años es la garantía con el que ponen los cipreses intactos del Valle de los Cárpatos.
Sí.
Draculescos, ¿eh?
Sí que sí.
Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
¡Séguese, capitán!
Que puede enterrar su casco 8 millones
no,
de años.
No, pero el casco se conserva, porque el casco.
Sí. El casco es de conservarse.
Sí, 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 sí.
Es que creemos que es lo único que quedará de usted.
Alcohol también podemos, no para tanto tiempo, ¿no?
Pero uno ya va 8 millones de años, luego apenas se acuerda dónde dejó la cola y
claro,
hervió, es como que el pedote
pero alcohol
no es
para que
memoria.
Se conserve de un día para el otro.
Sí, sí.
¿Lo conserva fresco?
También es garantía, si la arenita está fresca, está fresca. Señores y señores, es momento de presentar a la más hermosa de todas estas tripulaciones, de la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí.
Era tan simple como enterrarse en arena y haciendo sacrificios de todo tipo para
póngale.
Conservarse forever
sí que sí.
Joven.
¿Ves que no vale la pena nada?
Sí,
pero no se entierre en la arena, Muda, la necesitamos.
Es un tanto aburrido enterrarse en la arena.
Es verdad, es
digo,
verdad.
Uno pasa una hora, a lo mejor 8 millones de años es un número.
Es como un tiempo, sí.
Menea la cadera para todos nosotros, mamacita. Es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Que
usted
viene, grita antes de ser presentado.
Como siempre, mamalón,
las desprolijidades a las que nos tiene acostumbrado. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico.
Sé que soy Mico, eres tú.
¿Por qué no entierra su cola prensil en la arena y se deja de chingar, Mico? ¿Qué tiene que no podría tronar tantos vasos en
es
la
verdad,
arena,
la arena no se rompe. Eso,
no, claro,
sí,
hace
sí,
como
sí.
Que amortigua.
Tendríamos que colocarle una especie de un lugar de arena para él.
El arenero del Mico, un arenero del Mico. La de porquerías que haría ahí adentro,
sé
no se podría acercar uno a 500 cuadras a la redonda. Muchas gracias. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Reportándose una vez más desde Veracruz City, México, el puerto más chingón del mundo, llega su Tomodachi Otomotoshi.
Konnichiwa, Tomodachi.
Konnichiwa, konnichiwa. Y pues precisamente me puse a pensar y ver que son una flota de personas a toda madre, aunque otros digan lo contrario, pues entre sus burradas.
¿Qué son los que dicen lo contrario?
¿Qué son los que dicen lo contrario? Usted, denos nombres y no le demos más un puto mensaje. Si usted se conoce algo, Otomotoshi, nosotros.
Está entre nosotros.
Caeremos con todo el brazo de la ley. Siempre el enemigo está entre
Judas.
Nosotros. Tenemos un propio Judas.
Sé que
personal, pero... siempre. Dice, bueno, me puse a pensar que son una flota toda madre. Y yo, bueno, me han acompañado con sus burradas, me han acompañado en varios momentos de mi vida que dejan huella. Y por lo menos cuando más triste estoy, me sacan una sonrisa. Por ejemplo, estuvieron en varios momentos como cuando conocí a mi ex, cuando me gradué en la universidad, cuando nació mi hija Aiko-chan, cuando me dejó mi ex llevándose a Aiko-chan, cuando murió mi abuelita, que en paz descanse, cuando operaron a mi madre, cuando estuve hospitalizado por la quebradura de mi brazo, pie, y cuando me atropellaron, que terminé con un collarín. Bueno,
sé que sé, que hay buenos recuerdos.
Bueno, no todos son chidos los recuerdos.
Póngale.
Pero forman parte de la vida del ser humano.
Usted también ha estado con nosotros en un montón de momentos.
Usted ha estado cuando al lagarto le dio tinnitus.
Sé que sí.
Cuando a mí me quitaron la muela.
Es verdad, cabrón.
Momento,
sí, cuando nos hicieron los juicios.
Ah, sí. Bueno, también cuando nos hicieron también el otro juicio por lo de...
Sí, y cuando... Bueno, sí, también nos hicieron el juicio por lo
del... Sí, esto es en el momento del juicio de...
Ah, sí que sí, sí. Cuando llegó la carta de documentos.
Sí, bueno, cuando fue la crisis de la María Tijuana y cuando luego vino el juicio de... espléndido momento que hemos compartido con cada uno. Cuando cumplí años me dieron, fueron los únicos que se acordaron y me dieron el feliz cumpleaños y todas esas cosas. Qué emoción. Konnichiwa. Yo, Tomateuchi, usted es un grande y aquí se lo quiere. ¿Qué tal, María Tijuana? Se les escribe Isaac desde la capital del DF mexicano.
Hola, Isaac.
Para contarles que en alguna ocasión yo también asistí a un campamento scout donde el objetivo era enseñarnos supervivencia al tratar de cocinar una gallina para poder sobrevivir.
Perfecto.
Pero en aquellos tiempos éramos unos jovenzuelos e inexpertos que no conocían nada de la vida, que no teníamos experiencia de nada y no teníamos ni la más puta idea de cómo se mata una gallina.
Perfecto,
para cocinarla.
Marcao, cabrón.
Claro, entonces un cuate le salió lo valiente, dio un paso al frente y dijo: ¡yo mato a la gallina!
Perfecto.
Nos quedamos en silencio, todos hicimos el espacio para que él se encargue.
Es toda suya.
Decía que sabía. Todos esperamos a que él agarrara y le torciera el pescuezo, como se supone que se debe matar una gallina. Pero no, él hizo otra cosa. Tomó una cuerda y, aplicando sus conocimientos de nudos y amarres, le hizo un nudo tipo corbata a la gallina en el cuello, apretándoselo y asfixiando a la pobre. Tomó el otro extremo de la cuerda y, en una especie de show televisivo, comenzó a darle vueltas a la gallina. Como si fuera una volea. Y ahí estaba, la gallina murió, pero salió como helicóptero. El extremo de la gallina salió volando. Nosotros la veíamos porque, bueno, no estábamos seguros de lo que estábamos viendo de nuestro estúpido amigo. Cuando de repente sale volando el cuerpo de la gallina sin cabeza hasta el otro lado del rancho. Cuando fuimos a buscar el cuerpo, se la estaban llevando unos perros. Y nomás nos quedamos con la cabecita del animal, la cual ni siquiera...
Qué feo destino el de la gallina.
No pudimos cocinar ni para el caldo. Aparte los perros, me imagino, un perro diciéndole al otro: ¡están lloviendo gallinas,
sí,
cabrón!
Sí,
¡ah, huevo! ¡Wow, wow, wow! Y se fueron un regalo inesperado para los perros y los scouts, que se murieron de hambre ese día.
Con la cabeza de gallina,
sí, con
es
la
como
cabeza
que
de
no,
gallina,
no alimenta, no.
Uno se puede hacer un amuleto, alguna
póngale,
mamá, un títere.
Sí, le pone
el dedito y dice: ¡hola, soy...
está chingón.
Alguna cosa, pero nada de comer. Desde entonces llevamos sopas instantáneas a todos los campamentos porque la sopa instantánea es más fácil de ejecutar.
Póngale.
Se deja matar sola la sopa instantánea. Y eso es lo chido. Hola, gente, ¿cómo va? Soy Federico 684 desde San Luis, República Argentina.
Hola, Federico.
Y el niño elefante a mí me tenía entre ceja y ceja. Acomodó el calendario para que, desde que yo los escucho, siempre mi cumpleaños cayera sábado o domingo. Fin de semana. Me dan la madre porque nunca me podían cantar.
Póngale.
Pero esta vez hemos hecho las paces con el niño elefante. Este año se acomodó el calendario y cayó hoy, lunes 13 de agosto.
No, ya pasó.
Perdón, se ve que el niño elefante algo tiene con usted, Federico. Lo lamentamos mucho. Pero bueno, no se enojará si se lo cantamos al día siguiente, ¿no? Fire, lunes 13 de agosto. Me gustarían, como deseo de cumpleaños, deseo que no se le cumplió, unas mañanitas de estilo Sex Pistol. Prefiero la de los Pistol, pero bueno, no importa. Desde ya se los agradeceré que le canten o no canten, otro tema. Aunque le hice un juicio por intento de acoso sexual en el chat de Desintegrados, yo voto por el Muche. Si gana, deberá darme mucha lana para que yo no cuente la prensa su historia oscura. Saludos, Federico 684.
No creo que le preocupe mucho al Muche.
No, el Muche. Es más, si la da a conocer, le hace un favor. Creo que le suma votos, inclusive. Federico 684, feliz cumpleaños para usted. 1, 2, 3, ¡va!
Que los cumplas, padres. Que los cumplas, padres.
que los cumplas, Federico 684. Que los cumplas, Federico.
¡Séguese! ¡Bien, Federico! ¡Un abrazo, cabrón! Y ahí estaba Federico 684 cumpliendo años al día siguiente. El cuate de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, cuate?
Cuenta que le chocaron su bochito, pero la dama que lo chocó estaba bien guapa y tuvo que pagarle todo. Dama guapa, lo choca, le paga todo. ¿Qué más quiere, señor? Rollito de Turmero, Venezuela.
Hola, Rollito.
En diciembre iré a Cancún, Quintana Roo, México.
Atención, Cancún.
Y dentro de dos semanas estaré en Curazao, Brasil. Atención, Brasil.
¿Pero qué? ¿Está de gira?
Está de gira. Rollito.
Está de gira,
Rollito está de gira. El viernes
están en venta las entradas.
Sí, si quieren ir a ver al Rollito, se presenta en Cancún y no se sabe cuándo, en diciembre.
En diciembre.
A las
diciembre,
fiestas. Sí, sí. Y el en pocas semanas en Curazao. Un verdadero éxito garantizado por Turmero Venezuela, el Roy.
En México este fin de semana, mientras que en Argentina, Bolivia, Chile y Perú será el 24 de noviembre, en Colombia, Panamá y Uruguay el 25 y en Venezuela el 2 de diciembre.
Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista.
Desde Matehuala, Potosí, México, llega el Cráneo.
Ah, hola, Cráneo.
Hola, hijos del maíz, ¿cómo están? Pues bien, ya que estamos hablando de servicio militar, les diré
estamos
que...
hablando
de
servicio militar.
Sí, estamos hablando de servicio militar. Por si ustedes estaban pensando que estábamos hablando de otra cosa, estamos hablando del servicio militar
perfecto,
en México.
Perfecto.
Dice, bueno, les diré que mi caso fue de los más normales. Es decir, nos dijeron que nos íbamos a marchar, que íbamos a hacer un servicio a la comunidad, que nos tocaba una vez al mes durante la año barrer calles, barrer panteones, plazas, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues bien, venía lo más normal, hasta que un día un güey nos dijo, vamos a tener que ayudar a la SSA, que es la Secretaría de Salubridad.
Ajá.
Sí, por el pedo de la vacuna antirrábica, ya saben. Y pues ya estábamos todos a las 9 de la mañana esperando a un güey de la SSA que nos iba a capacitar para saber vacunar perros, gatos, etcétera. Y vamos a practicar con unos animales que había ahí en la colonia y que habían facilitado
que podían morir.
Sí, no. No, el pedo.
Y era... pero iban a practicar, güey.
No, antes fueron
imagínense que le iban a dar miles de inyecciones a cada uno de ellos.
No, pero fueron a la colonia y dijeron: mañana, por un servicio de gobierno, vendrán de la SSA a hacer vacunación gratuita antirrábica. El vecino que no es de querer gastar lana en esas cosas, me vacuna el perro y todo chingón. Entonces ya los vecinos habían facilitado alrededor de 3 perros y varios gatos. Este cabrón que venía a darnos la especie de clase y llegó con unas pinches bototas, un chaleco con un chingo de bolsillos, de esos como los que usan los fotógrafos, y un sombrero como el de Cocodrilo Dandy. Pues así los bautizamos, Cocodrilo Dandy. Y nos dice, miren muchachos, yo les voy a enseñar a vacunar los perros. Bueno, hay varias formas de vacunar los perros. La primera es así. Si el animalito es manso, dijo señalando a un perro que miraba como con hueva, se le agarra la patita, dijo haciéndolo, y ya, ni cuenta que se da. El perro hizo un leve quejido, como cuando lloran los perros, le inyectó la vacuna. Ben dijo, así de fácil es. Y cuando apenas estaba sacando la jeringa, el perro le tiró una mordida a la mano, tapándole la jeringa, ocasionándole solo unos pequeños rasguños, y él disimulando, diciendo, bueno, es un ser vivo, son cosas que pueden pasar, reaccionan de esta manera. Después de esto, ya repuesto, dijo, ahora les voy a enseñar a vacunar a los perros ya más inquietos, o los que son bien bravos, con el método del banderazo, el cual no era nada más y nada menos que enterrarle aguja al mismo tiempo inyectándole la vacuna y sacando la jeringa, todo en un solo movimiento, como para que el perro no tenga tiempo de decir
póngale,
agua,
que no se dé cuenta.
Claro, pero a todo esto el dueño tenía que agarrar al perro de forma que se quedara quieto, como si lo montara sujetándolo con las piernas, quedando los muslos del dueño y del perro muy juntos, digamos, ¿no? Tomándole las orejas con las manos de tal manera que el perro no tuviera mucho movimiento. Así lo hizo el dueño. Su perro es bravo, cabrón.
Sí.
Mi perro es bien bravo. Bueno, sujételo que le haremos el banderazo, dijo. Y entonces quedaron ahí. La altura de las nalgas del perro y de las nalgas del dueño estaban por
casi igual.
Casi cuestiones de centímetros. Entonces ahí Cocodrilo puso cara de yo soy la mera neta. Y cuando iba a enterrar la aguja, que el perro se sacó y el famoso banderazo se lo puso en el muslo al dueño. El cual afortunadamente no se le inyectó la vacuna, pero sí lo pinchó. Y el Cocodrilo Dandy nos miró y dijo: bueno, pequeños errores.
No, esto es un fracaso.
No, esto es un fracaso. Nada más me mordió un perro, inyecté a uno de los dueños. Son cosas que pasan, chavacos.
Bueno.
Ustedes están listos.
Nos pueden pasar a nosotros también.
Sí, a ustedes también. Ahora vamos a ver cómo vacunamos a los gatos, dice. Y para eso necesitamos una toalla para envolverlo. Y así impedimos que se mueva o nos rajunie al momento de vacunarlo. Pues tomó un gato y cuando apenas lo estaba envolviendo, el mendigo gato brincó, se zafó y le rajunió las manos. Y ahí sí fue lo peor, ya que las heridas del gato que le causó fueron un poco más profundas sin llegar a graves.
No estaba vacunado el gato.
No, ni el gato ni el Cocodrilo Dandy. No estaba... Al final no vacunaron a nadie.
Sí que sí.
Esto nos demuestra que el servicio militar... ellos fueron de espectadores. En realidad no llegaron a vacunar a nadie. Dice, bueno, cuestión que ahí sí, bueno, cabe señalar que ninguno de nosotros nos pasó nada... Ah, no, luego nosotros vacunamos.
Ah, perfecto.
Y no nos pasó nada a vacunar ningún perrito, ningún gatito. Todos fueron vacunados perfectamente. A lo mejor, si nos enseñó bien, pero no era aplicable para él mismo, dice Coco.
Es probable, es probable.
Bueno, el cráneo de Matehuala, habiendo aprendido a inyectar gatos y perros
con
tierra rábica luego de paso por el servicio militar. Damas y caballeros, llega Martín Chot de Bella Unión, República Oriental del Uruguay.
Ah, hola, Martín Chot.
Dentro de tantas metadas de madre, puentes caídos y huracanes, pongamos un poco de buenas noticias, por lo menos para mí, y la quiero compartir. Aprovecho para contarles un poco más sobre este ejemplar desintegrado. Resulta que cuando tenía 18 añitos, hace ya 17, tuve la oportunidad de publicar mi primer libro de cuentos. Nunca paré de escribir desde
nunca,
ese momento.
Jamás.
Ya, hoja que pasaba por sus manos, escribía
paredes, todo.
Todo lo que venga. Y bueno, están en algunas actividades del tipo cultural. Además, publicamos una revista subterránea con unos amigos que se fueron a vivir a otros lados y luego la seguí publicando solo. Con el tiempo, finalmente, tuve mi computadora, empecé a dominar los programas de edición de texto en varios formatos hasta poder lograr la edición de un libro artesanal. Entonces, inventé de hacer una editorial independiente y largué al mercado local mi segundo libro de cuentos en modo de experimento. ¡Y funcionó! Esa gente que va experimentando y funcionan las cosas a medida que experimenta. Después publiqué dos poemas de un amigo y luego otro libro de otra amiga que escribe. Y ahora me encuentro editando el trabajo de un escritor de Montevideo que ya ha publicado en otros países y he recibido premios y esas cosas. Sería el cuarto libro de la editorial revista Voz. Miren con qué estamos tratando y nosotros no
nos damos
cuenta. Es propiamente.
Sí que sé, cabrón.
Bueno, este tipo, quien organiza ya hace un buen tiempo unas lecturas en un lugar de Montevideo que se llama La Ronda, y allí se hacen los jueves rondas de poetas, y como voy a estar por Montevideo en unos días, me invitó a leer a un lugar. Conozco el lugar y su público porque siempre que viajo a la capital paso por ahí, y es un buen sitio para lo que escribo y voy a leer. Bueno, la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz y quería contárselos, y quiero que sepa, señor Lagarto, que voy a ir con mi termo con la cara de Tabaré Vázquez, que me gané el campeonato intelectual del chistoré.
Perfecto, es una muy buena ocasión para utilizarlo.
Para utilizarlo.
Sé que sí, cabrón.
Dice, así que podré decir hola desde Montevideo, desde el 23 al 26 de agosto, como lo hacen los desintegrados que viajan por todas partes. Bueno, yo no me voy muy lejos, son 630 kilómetros desde Bella Unión hasta Montevideo.
Ah, no tienen trayecto, cabrón.
Sí, aparte esos lugares, ¿no? Que la luz tenue entra, oh, va a leer el poeta. Yo, a mí me gustaría un día entrar a esos lugares,
sí,
¿no? Con un libro cualquiera y sentarme en el lugar donde lee el poeta, porque a mí me suena que aplauden toda la mamada que uno va, ¿no?
Es probable, ¿sabes? Es probable.
Y uno lee el boleto del tren, por ejemplo.
¿Sabes?
Bella Unión, Montevideo. Partida, 3 de la tarde. Llegada, 5 de la mañana del día siguiente. Muchas gracias.
Brillante, sí, brillante, brillante.
Muchas gracias.
¿Me firma un autógrafo?
No firmo autógrafo. No estoy de acuerdo con esto de la popularidad y les agradezco.
Brillante, brillante. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola, ¿qué onda, chicos? Les saluda el Maleante una vez más.
Hola, Maleante.
Como todos ustedes saben, el estado de California es frontera con Baja California, México, por sus cercanías geográficas. Televisa, Televisión Azteca, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Llegan y llega toda la basura de programas que tienen. Ejemplo, hace algunos meses atrás, Televisa nos envió un programa pedorro llamado Bailando por la Boda de Mi Sueño.
Bailando por la Boda, sí. Bueno, está en todo el mundo este
sí,
programa.
Sí, sí. Hay que bailar por algo.
Por algo, sí.
Por la plata baila el mono.
Póngale, o sea, dicho,
que y es una cosa así. Bailando por la Boda de Mi Suegro me gustaría más a mí.
Póngale, ¿no? Sí, sí.
Estamos preparando el bodorrio de mi suegro.
Bueno, ¿qué mamadas son esas de Bailando por la Boda de Mi Sueño? Ahí tenían a casi medio mundo pegado a la televisión los días domingo de 7 a 11 de la noche. Ahora sacaron un programa más pedorro aún, buscando la nueva banda de Timbiriche. Programa más pedorro. Yo me pregunto, ¿qué sentirán los seguidores de Carlos Gardel, por ejemplo, si realizan un programa llamado Buscando al Nuevo Gardel? Puta, yo creo que todo a su tiempo fue bueno, pero pasando
bueno,
a otra
pero es
cosa,
un éxito.
¿Pero qué me, o
es
sea,
un éxito asegurado.
El maleante me
ahora está, estamos a punto de elegir al nuevo Elvis.
Está, sí.
Todos los años se hace eso de que van un montón.
Lo que pasa es que
se han escrito
muchos japoneses y muchos chinos y no sabes porque.
Creo que este viernes se hace.
Este viernes.
En la mansión.
Sí, debe haber una fecha especial, ¿no? De Elvis y vamos
es
a buscar nuevo.
La muerte, sí.
Es la muerte de Elvis.
Es la muerte de Elvis.
Es que Elvis.
Se conmemora
Elvis,
la muerte.
Elvis está vivo, pero
sí.
Cada vez que hacen esta mamada del concurso buscando el nuevo Elvis, Elvis vuelve a morir.
Sí, que sé.
Y luego resucita al año siguiente. Bueno.
Y dicen que vive en Argentina.
Yo lo entiendo. Sí, en la Patagonia, junto a Hitler.
Póngale.
Y a uno
sí, que sé.
Mano. Bueno, Maleante, tú lo que estás diciendo es que Timbiriche estaba bien en algún momento de
póngale,
la vida.
Sí.
Yo me imagino, los seguidores de Carlos Gardel, y me imagino un grupo de viejitos bien belicosos.
Sí.
No, y Gardel, ¿cómo los seguidores de Carlos Gardel? Che, que te rompo el culo a patadas si te haces.
Bueno, estas cosas se hacen. Se buscó el nuevo cantante de Inexés.
Así.
Es producto de
sí,
unos concursetes apedorrantes.
Póngale.
Y bueno, son cosas que pasan. Mire otra cosa. El maleante en realidad no lo mira. Lo que pasa es que vio.
No hay que meter la madre. Está bien, maleante.
La madre.
Estamos con usted.
Sí, bueno, y ahora la moda en la televisión es bailar por algo. Bailar por.
Sí, sí, sí.
Amigo, bailar
baile por
guá, baile por esto, bailar por las cosas.
Sí.
Y así, yo me pregunto, ¿qué putas importa qué apellido tengan? Ah, no, porque este es de otra cosa. Dice, se pueden ver carros con sticker en California por la parte de atrás que dicen, por ejemplo, familia García, familia Garrión, familia Pedorra. Yo me pregunto, ¿qué puta importancia tiene el apellido que tenga? O si no ponen un sticker de un hombre o una mujer o sus hijos, como contaron ya en el programa, en el espacio del vidrio, no es suficiente para la chorrera de hijos que tienen. Y bueno, chicos, es todo por el día de hoy. Palomita Orny, con peso o sin peso, sigue siendo Palomita Orny. Saludos, dice
sí sí.
El maleante de Orange, California, bailando.
Lo de los stickers debe anular el auto o el carro para ser utilizado en trampa. Familia tal.
Ah, es verdad.
Todos los chamacos, el perrito,
maleante,
la mascota.
Vamos a aclarar esto,
que...
porque a lo mejor lo de trampa no se entiende.
Sé
esas
que
cosas. Sé. Maleante, tú, por ejemplo, general, esos stickers seguro lo ponen las viejas celosas.
Exacto, sí.
Dice, mi marido, con la secretaria no va a salir en este,
con este carro.
Carro. Le voy a para que
sé
no
que
ande
sé.
Diciendo por ahí, no, soy soltero, estoy
póngale,
divorciado.
Claro, sé,
estoy
sé,
divorciado. Sé. Los stickers lo único que hacen es atarnos cada día más a este mundo indeleble, maleante.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliemar Tecolote de Boe.
¡Acertando el
Eliomar, ¿cómo está?
No sé si me insultan o
no le cantan.
No, no, le cantan.
Son loas.
Lo alaban.
Loas eliomarescas al talento, al saber del deporte universal.
Que vuelva el viejo, la culpada tuve yo, dicen.
Sí, es la poética de la torcida, de la hinchada.
Póngale,
de la porra,
sí.
De los ultras.
De los ultras. Eliomar.
De los borrachos del tablón.
Hay mucha información, digo, sí. en relación...
¡A los borrachos del tablón!
No, digo, hay mucha información en relación a aspectos erróneos de su vida. Por ejemplo...
Sí, como que, ¿ustedes acá se enteran antes que yo de las cosas que me pasan?
No, pero Bielsa acaba de tomar la dirección técnica de...
Oh, sí, cabrón.
¡Le! ¡Viva Chile!
Ustedes saben que el aburrimiento mata a 8 de cada 10 personas. Evidentemente en su campo de Belgrano, de General Belgrano, ya no tenía tanto que hacer.
Bueno.
Y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tomemos por 3 años esto, que es una vacación para Bielsa.
Que es un contratito.
Se lleva 2 millones sí y pico de dólares y ya está.
Bueno,
aparte sí. Ustedes fíjense la gana de trabajar que tienen, mm-hmm. Que él asume y le hace contratar a la Asociación Rodonera de Chile,
sí,
un cuerpo técnico de 11 tipos que van a estar especializados en recorrer, así que él no se mueve de la casa.
¿El cuerpo técnico de Bielsa para la selección chilena va a ser de 11 personas?
Son 4 personas que trabajan con él y 8 personas que van a estar en Rosario y en Buenos Aires, chequeando y viendo videos de todos los jugadores chilenos.
¿Pero por qué en Rosario se...?
¿Pero en Rosario hay algún jugador Aires chileno jugando en Argentina?
Bueno, pero los chilenos lo arreglaron ellos.
Bueno, está bien, bueno, está bien. No, lo que pasa
además que Chile... nadie tiene que saber su número telefónico ni su residencia en Chile.
Bien.
Esos son datos.
Está bien. Ajá. Oye, Chile no será ancho, pero es largo.
Sé que sí, bueno.
Hay que ir a la quinta región, a la primera región, a ver el Cobreloa que juega y esas cosas.
No,
bueno,
ya... Tiene 11 tipos que hacen todo y dicen, para mí, ¿qué te tienen que jugar de tres? Y él pone la cara.
Bueno, Eliomar, tenemos información del deporte en todos sus ámbitos. Hay gente que se está preparando ya para Beijing, los Juegos Olímpicos.
Sí, bueno. ¿Cómo
claro, será? Porque terminó el Panamericano y ya están enfocando a Beijing.
Y sí,
los porque, ojos en Beijing.
Es que hay deportes que realmente se lucen en los Juegos Olímpicos, nada más, Eliomar. ¿Qué quiere que diga?
El hockey sobre hielo.
Por ejemplo,
los Juegos Olímpicos de invierno, el hockey sobre hielo.
Sí.
El ciclismo, el maratonismo.
El maratonismo.
Sé que sí, cabrón.
El ciclismo. El equipo argentino ha retenido, le han recompuesto una medalla en los Panamericanos. Mm. Hay un ciclista que era bronce y pasó a ser plata porque un brasilero se había dopado.
Ajá.
Ah,
entonces bueno, el niño no quedó conforme. Se drogó. No quedó conforme con ser plata panamericana y empezó a entrenarse con los ojos puestos en Beijing.
Historia del deporte.
Sé que sé, conmovedora.
Que, mientras vemos el video de fondo con alguien que trata de superarse.
Y la música de carrozas de fuego.
Que va por más. Alguien que va por más. Que intenta.
¿Y dónde entrenan? Los ciclistas en la Argentina no tienen pista. Porque Argentina
no
es un país.
Pista.
No tienen pista de entrenamiento. Es un país de pocos recursos. Entrenan en una autopista.
Sí.
Una autopista remodelada hace poco, conocida como Autopista del Oeste, que une el oeste del Gran Buenos Aires con la gran capital federal de...
¡Qué chido! Va, es una clase de geografía, ¿no?
Está chingón, sé que sé.
¿Qué pasa? Es una vía rápida.
Ajá.
No se puede andar a tracción a sangre. Pero los ciclistas argentinos son vivos. Ajá. Le pidieron a la Gendarmería Nacional de Argentina que los vigile mientras ellos van entrenando por...
Está bien.
Por la autopista.
Van los camiones.
Está perfecto, sé que sé. Sí.
Fantástico. Todo el equipo olímpico
argentino. Tenemos la palabra de Matías Medici, ciclista.
Mucha suerte,
argentino.
Les decía.
Sí.
¿Qué dice? Veníamos por el costado de la autovía con la patrulla siguiéndonos. La patrulla, ajá, de gendarmería.
Sí.
De pronto nos pasó y nos cerró la línea. Se nos cruzó enfrente y yo me choqué con el camión.
¡No!
Y volé por encima.
¡No!
Me podría haber matado. Simplemente tengo una fractura.
Usted
es buenísimo. No, ¿cómo cuidan los atletas en Argentina?
Al equipo olímpico argentino de ciclismo lo atropelló, sí, gendarmería.
Exactamente. Hay que cuidar.
No, fantástico.
Pero estamos, se hinchó la pelota. El gendarme dijo, hace media hora que venimos a 20 por hora.
Viene muy despacio, claro.
Sí. O me lo salto al parachute, sí, y lo llevo como el chiste de que se le enganchó a los tiradores. O se van a la mierda. Muy bien. Eliomar, podríamos hablar de...
Es el aburrimiento que mata a Bielsa, que mató al gendarme, que mata al ciclista. El aburrimiento puede estar en el mundo.
Eliomar, me he estado informando respecto a una visita especial del ATP de Montreal.
Exactamente.
El ATP de Montreal.
Usted sabe que la...
Qué coordinados que están.
Que la ATP, que la Asociación de Tenistas Profesionales, tiene una red que se llama Intranet.
Que es como una internet privada.
Sí, cabrón. ¿En
serio? Una internet privada.
No está para dar clase de tecnología.
No,
alemana,
no,
está para hablar
bueno,
de deporte.
Cuando yo nací,
sí.
Cuando yo nací, hacíamos el telefonito con dos latas de tomate y un hilo.
¿Qué época,
está,
el Leomar se pone en los
tanques? Jugábamos a ver...
¿A dónde tenía
que
ir? ¿Qué
tiene que cartita?
Basta, bueno, se terminó la columna.
A través de esto. ¿Qué tiene que ver con el ATP de tenis?
El machismo nos va a matar.
¿Qué tiene que ver con el ATP? La cuestión es que la ATP ha organizado un seminario.
El deporte de salud.
Ha organizado un seminario sí. Para anunciarle a los tenistas que no caigan en la mafia de las apuestas, que es un flagelo que está ensuciando el fútbol y otros deportes han hecho. Y el tenis, como es el deporte blanco, no puede estar manchado por ningún otro flagelo que no sea el de la droga. Ha organizado una conferencia de prensa. Y el seminarista no ha sido un tenista de puta madre ni nada, sino que fue Michael Francese.
El seminarista no es como que fue un cura a hablarle.
Sí, que sí, güey.
Bueno, que dio la charla en el seminario, ¿no?
Fue
sabía.
Michael Francese.
Michael Francese.
Francese. Conocido como el sobrino de la mafia. Contrataron a un mafioso que se dedica a eso. Es un mafioso arrepentido que ahora se dedica a alertar a la gente sobre el mundo de las apuestas y las malvadas. Es un traidor, un hijo de puta que hay que matar. Estuvo metido en la mierda, se llenó las piernas de mierda y ahora sale.
Y ahora le da plática a los tenistas. Dice, por ejemplo, Nadal, ¿tú sabes cuánto? Es el Sara, se lanza.
A ver, eso es todo lo de vos. Y la cuestión es que esto surgió luego de que en un torneo,
ajá,
Vasallo Argüello, que es un argentino, estaba como favorito ante Davidenko.
Ajá.
Incluso en las apuestas online, cuando Davidenko iba ganando, ajá, seguía favorito Vasallo Argüello. ¿Qué pasa? A los 5 minutos Davidenko abandona por una lesión en el pie.
Qué extraño.
Acá hay tongo, acá hay gato encerrado, acá hay una tramoya.
Usted dice que desde la tribuna Francesco dijo, Davidenko, te duele la gamba.
Eso es la seña con el pulgar, bajo el pulgar. Y Davidenko se hinchó.
¿Eso estaría explicando por qué perdieron Nadal y Federer el último fin de semana?
¡Piénsalo! ¡Oh! ¡Es increíble! Un ruso, un checo, no sé de dónde salió, bajó a Nadal y a Federer en 2 días seguidos.
¡Cuarto! ¡Está cuarto en el ranking mundial! ¿Y sabe de dónde salió? Escúchame, Leobar. No importa. No,
hablando del ATP de Montreal, sí, un saludo muy grande a Stefanex, que es un hombre que es un hombre humilde, que se reconoce que no va a trascender en el mundo del tenis. Y como quedó fuera en semifinales, aprovechó la conferencia de prensa para confirmar que estaba triste por la derrota y porque se separó de Martina Hingis.
Lanzó todas las noticias en la misma...
Dijo, si hago otra conferencia, nadie va a venir.
Sé que sí, es verdad.
Aprovechamos la situación. Estamos en condiciones de entregar los premios de esta semana. Y vamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para un baluarte del fútbol actual. Es un ícono. Es un punto y coma de donde empieza a escribirse la historia del fútbol. O sea, hablamos de Andoni Goicochea, el vasco que ha quebrado a Maradona ya por el año 83 cuando Maradona jugaba en el Barcelona. Lo han declarado como el jugador más violento de la historia del fútbol. ¿A dónde vamos a llegar si maltratamos así a los ídolos? La gente no se da cuenta que si no fuera por Goicochea, Maradona no tiene la carrera que tuvo. Gracias a que Goicochea lo quebró, Maradona se tuvo que ir al Napoli y ahí hizo la carrera que hizo. Suspendido 2 veces por doping, con 2 hijas y 7 no reconocidos, infartado en Uruguay, internado en Cuba, vuelto a drogarse, con un programa de tele. Eso sí, señores, gracias a Andoni Goicochea, Maradona es lo que es. Por favor, reconozcamos a los ídolos.
Llegó el momento ahora de entregar el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para un hombre que ha perdido todo, hasta la dignidad. Es para usted, Bruce Willis.
¿Pero qué tiene que ver Bruce Willis con el deporte, Eliomar?
Bruce Willis estuvo comiendo en un restaurante de la isla de Cerdeña llamado Cipriani. Cuando de repente se acerca una generosa y voluptuosa italiana a pedirle un autógrafo y una foto con él. Y Bruce Willis, como todos suponemos que tiene que ser un tipo dura, le dijo que no. La rechazó, le dijo, no quiero fotos, estoy cenando. Acto seguido se acerca al metre y le dice, señor, se va a tener que retirar porque a la que acaba de rechazar es a la mujer del dueño del restaurante, que es el manager del equipo Renault de Fórmula 1.
¡No!
Bruce Willis, ¿qué hizo? Se secó de la comisura de los labios con la servilleta, la puso en la mesa y aceptó cabizbajo irse del restaurante. ¡Por favor! ¿Dónde quedó el duro de matar? ¡Tú no sabes la cantidad de plata que va a perder la Metro Goldwyn Mayer debido a esto! ¿Cómo la imagen de un tipo duro, rígido, que es capaz de voltear un helicóptero con un auto, acepta una recomendación de un mozo y se retira sin ton ni son y lo único que hace es ponerse a protestar en la vereda con un cartel tipo hombre sándwich diciendo no entren si no quieren ser humillados? Por favor, Bruce Willis, lo mínimo que tendrías que haber sido es romper la vidriera y entrar con tu auto. Eres una vergüenza. Me das pena, Willis. No tienes nada que hacer aquí.
Helio Marte Colote de Bor.
Y recuerden, el deporte es salud. Es alucinante que la mafia de las apuestas copará el tenis y próximamente el número uno será el representante peruano Luis Horna. Cuídate, Federer, a por ti vamos.
Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral.
Hola, cabrones, soy Aaron de Asir, España.
¡Ja! ¿Cómo está, Aaron?
El monte a tomar por culo, ya he bajado el monte a tomar por culo. Porque, bueno, hace muchísimo tiempo que, nada, que no les hablaba, pero han leído hace poco un mensaje mío,
sé que
así
sí,
que hace tanto tiempo tengo muchísimas Usted cosas que mal. Contar. No, los que ha acumulado anécdotas. Y esto es lo que me ha pasado. Me limité a contarle lo más relevante. Es que lo más relevante, porque en este día, más que me acuerdo, me ocurrió ayer precisamente. Resulta que descubrí que mi hermano me traiciona. Anteayer terminaba la práctica y volvía a mi casa y ¡horror! Tenía que ordenar la casa y para verificar que la ordenara, mi padre subió conmigo. Eran las 2 de la tarde más o menos. ¿Y tu padre qué hace? ¿Tu padre está vigilando ahí?
¿Cómo es la situación?
No se entiende la situación, ¿no? ¿Cómo sabías que te tocaba ordenar la casa? ¿Tienen días asignados? ¿Está en la nevera pegado un imán que dice los jueves le toca a Aaron? Póngale. Y entonces el padre que no hace nada,
sí.
Estaba sentado en una mecedora y decía, voy a vigilar que el niño limpie toda la casa. Bueno, cuestión que no importa cómo llegamos a esta situación, pero eran las 2 de la tarde y había que ordenar mi habitación. Cuando voy a limpiar la parte del suelo donde se ubica el sofá de mi habitación, aparto el sofá y ¿qué me encuentro? ¡Una revista pornográfica! ¡Chale! Y a mi padre no se le ocurrió otra cosa que decirme, ¡ah, bueno, no estás tonto tú, eh! ¡Ya me la dejarás algún día! Yo trataba de excusarme diciendo, pero no, padre, que esta revista pornográfica no es mía. Y pero nada, y mi padre seguía con, no te avergüences, no pasa nada, ya todos pasamos por esa etapa de puñeta, decía mi padre. Pero yo le decía, no, pa, que esto no es mío. Pero me quedé pensando en que últimamente mi novia está más distante y me comenta bastantes veces sobre si tengo o no revistas pornográficas en la habitación. Yo desde luego le digo que no, pero ella me mira con desconfianza. Seguramente se habrá enojado porque piensa que esa revista es mía. En fin, me puse a pensar, una novia que se enoja porque uno tiene revistas pornográficas más que novia es una pendeja.
Póngale, o sea,
dos cachetazos y otra cosa.
Sí.
¿Qué viene con esas cosas? Bueno, en fin, me puse a pensar y llegué a la conclusión de que no puede haber sido otro que mi hermano. Pues él sube muchas veces a mi habitación.
¿No serán de su novia?
Y me lo trastoca todo. Claro, a lo mejor fue una trampa para ver si tú le mientes.
Póngale.
Le dice, yo le mando esto debajo y luego le pregunto, ¿tú tienes revistas pornográficas? No, dices tú.
Me está mintiendo.
Me está mintiendo, sé que tiene. Y le saca ahí la colección completa de Private. Bueno, cuestión que entonces dice, en fin, lo he dejado la revista al lado de la cabeza de mi hermano mientras estaba durmiendo.
Sí.
Y bueno, cuando se despierte veré qué dice. Y va así, tremenda polla en esta etapa. Bueno, desde Alcira, España se reportó Abel.
Ah.
Abel es, porque es el hermano bueno.
Sí.
Luego está Caín, que es el que colecciona pornografía.
Póngale.
Como nos ha enseñado la Biblia.
¿Y se despertó o no se despertó?
Y no nos cuenta. O sea, lo más importante, el mensaje no lo contó.
Pero Aaron.
Pero es que lo escribió mientras le estaba depositando la revista pornográfica junto
bueno,
a la cabeza.
Bueno, cuéntenos si se despertó. ¿Qué hizo?
Despertarse, despertó seguro. Pues.
Ah, claro. sí.
Lagarto. El pedo es saber qué dijo cuando se despertó.
Exacto.
Dijo, esto no es mío.
¿O qué hizo?
Esto no es mío. O se puso a leer. El Z llega desde Marabatío, Michoacán, México.
Ah, hola Z.
¿Por qué aceptó una explicación? El Zetina, de la banda de Marabatío, de San Pascualito Reload, del alumno del sexto, Joselito el Pollo. ¿Recuerdas que enviábamos mensajes de voz y esas cosas? Bueno, mi novia está embarazada.
Dale.
No filtra ibio mientras hablamos de otras cosas. Tiene 4 meses y el 18 de este mes me dicen si es niño o niña. Para el próximo mes me caso y estoy bien feliz. Un saludo. Perfecto. A San Pascualito, que le dije que me iba a casar.
Está en la etapa de autoconvencimiento.
No me creía, está, el Z está en la etapa de...
Estoy muy feliz.
Qué lindo, qué lindo ser padre hoy. Bueno, señores, ojalá que todavía haya espacio para otra pequeña familia desintegrados. Y aprovecho, quiero pedirles un chinga a su madre, la pinche morra donde trabajo, que somos oros puros cabrones. Y ella tiene buena nalga y buenas chiches, y a todos los trae como pendejos. Piensa que tiene el poder sobre todos. Pinche morra pendeja, Nora, chinga a tu
buenas
madre.
Buenas nalgas.
Sí, buenas chiches. A mí me da la impresión que tiene el poder sobre todos.
Sí, sin duda.
Inclusive, usted le menta a la madre porque se está por casar.
Claro.
Pues, esto me perturba. Me perturba en la chamba tener esto presente todos los días. El Chito de Mendoza, Argentina.
Hola, Chito.
Esto es para ver si pueden poner en la página como archivos de audio.
A ver,
descargar, para descargar frases célebres de ustedes. De los grandes personajes que pasan por ahí. Por ejemplo, estaría bueno poner el ¡Al carajo! De Chávez.
No, eso es Chávez.
Eso lo descarga usted de la página de Hugo Chávez Frías.
Exactamente.
Aló, presidente.
Tiene ahí todos los ringtones para descargar.
Claro, nosotros no podemos.
Quiero bañarme. Es el top one.
Bañarme en una playa boliviana.
Ese es el más bajado,
Y luego lleve ¡al carajo!
¿Dónde
está? ¡Huelo azufre aquí!
Bueno, puesto,
no podemos competir con Chávez. Tiene muchas más frases célebres, desde luego. Y no las podemos tomar como nuestras. También, por ejemplo, el arrepentidos del Padre Celestial. Sé que seguramente me van a...
¿Usted quiere traficar rintones?
No, pero yo quiero mi rinton. Por ejemplo, estaría chido que me suene un arrepentido cuando a veces me entra un mensaje de texto. Y no puedo, ¿por qué? Bueno, yo sé que me van a mentar la madre, que el mico se va a poner como loco, que va a tronar vasos. Pero seguramente algún desintegrado escuchará esto y lo hará. Y ahí yo lo buscaré y lo bajaré, feliz y contento. Un rico Malbec vino... No, bueno, sí. Un rico Malbec de recompensa para el que lo haga. Eso es todo.
Perfecto, me despido, que llegue el vino.
Saludos
primero
para la tripulación. Y un chinga a su madre de paso para el canario de mi viejo que me despierta. ¿Qué? El hijo del pollatrón.
¡Oh!
El Chito es el hijo del pollatrón y lo despierta.
Y lo despierta, lo
porque
despierta.
El pollatrón es de madrugar.
Sí,
el pollatrón se levanta a 5:30 de la mañana.
Y habla fuerte.
Y dice: sabato, sabadero, sabadel, sabadunga. Y lo despierta. Y le habla fuerte. Y pisa fuerte también.
Disculpe, lo es así.
Disculpe, es así, el pollatrón no lo vamos a poder cambiar, Chito.
Pero es una buena persona.
Es un canario cantor.
Sé que sé.
Es muy buena persona. Un abrazo. El ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, México.
Hola, ganso.
María Tijuanenses, aquí en Chinga, solo para comentarles que abrí el restaurante en Playa del Carmen, en Plaza Las Américas. Se llama Italiana. Y claro, es de comida italiana.
Perfecto, perfecto.
Me encanta cuando las cosas coinciden, ¿no? Fui a la italiana y qué comida francesa.
Póngale.
Comida árabe, como no. Bueno, al parecer.
También podría ser.
También podría ser.
Sí,
pero
sí,
italiana.
Como para
chingarles. Como no es comida italiana, no.
No,
tiene que ver, es el nombre.
Italiano, sí.
Lógico. Sí. ¿Acaso en la familia lo atiende?
Tenemos nada más que empanadas árabes.
Claro. Bueno, al parecer va a estar muy bien. Donde traigo pedos es con mis socios, que es bastante normal, ganso salvaje esto. Y yo trabajo de 8 a.m. hasta las 12 p.m. que regreso a mi casa. Estoy que me lleva la chingada. No he tenido día de descanso. Pero eso sí, cuando puedo bajo el programa mi iPod y lo escucho. En la carretera exactamente hago 45 minutos de viaje, que es lo que dura el programa. Por
Perfecto.
Lo tanto, me chingo uno de ida y otro de regreso. Así que los exhorto a que hagan 2 programas por día para poder oírlos en el viaje y no dormirme.
No, usted trata de escucharlo como si fuera uno nuevo.
Claro, la novedad. Bueno, por la chamba no pude estar en el programa en vivo. Será la próxima vez. Hasta luego. Una cosa. No es baby shower, como ustedes lo pronuncian. Es baby shower con A. Qué fresa putete. Ay, porque me sé el gringo
baby
yo.
Shower.
Es baby shower. En realidad sería como un baby shower.
Póngale.
Yo que el gringo se pronuncia como al pasar. Como vale verga, ¿no? Baby shower. Baby shower. Uno termina diciendo
baby shower.
Bebé jaguar. Muchas gracias. Baby shower del ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. Mucha fortuna para el restaurante.
Sí,
Playa del Carmen. Vayan a la italiana y pidan qué comida italiana. Sinalín de Trelew.
¿Cómo estás, Sinalín? ¿Cómo está, campanita?
Mire, yo quería hacer unas.
No, imposible.
Y quería preguntar un.
No, imposible.
No, quería contar una historia de.
Pero ¿cómo se lo puedo recibir?
Pero, por ejemplo,
no.
Que. Bueno, está bien, vengo en otro momento.
Ya estamos con el whisky.
Sí, Rodrigo P. de Potosí, Bolivia.
¿Cómo está, Rodrigo P.?
¿Qué demonios es la pepa de sol? Dice Ross. ¿Eres Ross de Querétaro? Si eres Ross de Querétaro, te responderemos. Si no, no.
Bajo ningún
punto de. Ya se ha cansado Helter.
Pepa de sol, se entiende.
La pepa de sol. La pepa de sol es la pepa de sol, Ross. Y basta, no pregunte más. Molinda del medio de las zorras está por aquí.
Linda, Molinda, vamos,
bueno,
a brindar,
vamos a brindar. Brindamos, cabrones, y brindamos por José Antonio de Juliaca, Perú. Por un Andrés
desde Colombia, por el perro Botillo, por el Lobo Road y su bochito blanco, por los hermanos que elegimos para compartir lágrimas y sonrisas, por los obreros que construyen nuestros paisajes. Brindamos por el cura fiestero, brindamos por Rasputín también, brindamos por todos los amigos que están en la lejanía.
Whiskey,
y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, teléfono, pero nos escucha atrás de la red de los transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, cabrones.
Mañana, póngale ese.
Sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso al Cowa.
Así que sí, Cowa.
Ahí en Chicago, Illinois, nuestro hermanito de Cuernavaca. Un abrazo para Cowa, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Lucas, nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Matías Tejer, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa. Despide Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.